La Torre de Babel, Ana Segura.
Hubo un tiempo en el que la Jota Aragonesa sedujo a medio mundo, llenaba teatros y salas de conciertos, arrastraba multitudes e inspiraba a los grandes compositores del momento. Esta época, a lo largo del siglo XIX, es la que nos invita a recorrer la pianista, escritora y profesora Marta Vela, que publica con Pregunta Ediciones La Jota Aragonesa y Cosmopolita. Ana Segura, muy buenas noches.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Yo creo que jotas no habíamos puesto muchas en el programa, ¿verdad?
No, no. Y mira que hemos tocado todos los estilos musicales casi, ¿eh? Sí.
Yo creo que jota no. Bueno, este ensayo, el de Marta, La Jota Aragonesa y Cosmopolita, rastrea cartas, publicaciones en periódicos, programas de conciertos, carteles y, por supuesto, partituras, para explicar, como si de una aventura se tratara, el encuentro de los compositores del momento con el sonido de la jota y el camino de este por los principales teatros del mundo. Nos habla de damas fascinantes, de marquesas, de condesas, de historias de amor, de salones y de fiestas.
Pero el libro, escrito por Marta Vela, una musicóloga, incluye también las partituras que demuestran la influencia de la jota en las composiciones de los grandes maestros de la época.
Bueno, y para nosotros siempre es un placer hablar con Marta, porque es un gustazo escucharla. Marta, buenas noches, bienvenida.
Muchas gracias, buenas noches.
¿Qué tal? Qué gusto tenerte aquí. Bueno, Marta, vamos a recordar que se licenció en dirección de orquestas en el Conservatorio Superior de Aragón. Es además doctora en educación por la Universidad de Zaragoza, con una investigación además sobre el análisis musical como fuente de conocimiento y la interpretación pianística en tres países europeos. Es directora de orquesta, profesora, compañera nuestra en Radio Nacional de España, Radio Clásica, y ha sido candidata nada menos al premio Princesa de Girona en la modalidad de Artes y Letras. Casi nada.
Casi nada.
Y ahora da una vuelta y un giro y nos sorprende con un libro sobre jota. Marta, ¿cómo es esto?
La verdad es que si me lo hubieran dicho el año pasado no me lo hubiera creído mucho, ¿no? No, porque además, bueno, yo creo que la jota, pues en esa vertiente folclórica, tiene un gran valor, pero no era mi campo de estudio. Entonces, claro, yo estoy como muy alejada de ese mundo. Pero os tengo que decir, y lo voy a decir, que ha sido gracias a Aragón Radio y a mi colaboración en el verano, en el programa de Óscar Vegas, que yo quería hacer un cierre de temporada así bonita y dije, voy a hablar de algo de jotas, pero de jotas de mis jotas, ¿no? De la tradición, vamos a decir, más culta o más clásica. Y entonces empecé a tirar de un hilillo misterioso que se me presentó en medio del verano. Y, oye, han salido cosas.
Y de eso ya ha salido todo esto.
Sí.
Bueno, la historia que tú nos cuentas, esta historia de la jota, como algo absolutamente fuera de lo que estamos más acostumbrados a conocer, comienza en París en abril de 1844. ¿Cómo puede ser que la jota aragonesa, que es algo tan de aquí, llegue a los grandes salones de París?
Es que ahí es donde está el hilillo. He encontrado, claro, la jota que escuchábamos antes, que es la de Glinka y que es famosísima y que además es hermosa, la orquesta de una manera pues muy voluptuosa, ¿no? Llena de timbres orquestales, es muy bonita. Yo pensé, ¿y este señor que nunca vino a Aragón, de dónde sacó esta jota? Porque es que luego la iba a recoger Liszt de Glinka y él dice, yo la cojo de Glinka y es aragonesa, pero Glinka era ruso. Glinka y Liszt habían venido, efectivamente, en 1844, 45 y 46 estuvieron en España, pero nunca jamás vinieron a Zaragoza, nunca vinieron a Aragón. Y yo pensé, ¿y entonces? ¿De dónde ha salido esto? Entonces tiré del hilillo y me salió un compositor de Aragón, que tenemos que empezar a recuperar ya, que claro, es Florencio Lahoz, que era un compositor que al quedarse huérfano se marcha a Madrid y empieza allí, pues él era pianista, organista, bueno, ahí un poco había aprendido, parece ser, con el organista de San Pablo en Zaragoza, y llega a Madrid y entonces él se trata de buscar la vida como pianista, da clases particulares, actúa en salones, efectivamente, y entonces se trae una jotilla muy bonita que él tocaba en Zaragoza, parece ser, y es la sensación de Madrid, la sensación de los salones de Madrid.
¿Y de ahí pasa a París y en Rusia entonces?
Claro, pero es que entonces aquí hay otro personaje intermedio. Después de Florencio Lahoz hay otro personaje intermedio en el cual, como, en fin, para no mucho variar, en España le hemos hecho poco caso, y que es Paulina Viardot, que es una gran cantante hispano-francesa, y que digo que le hemos hecho poco caso porque fue su centenario el año pasado, el anterior, 2021. En Francia se ha celebrado mucho más, ¿no? Entonces, esta señora, ella era efectivamente de origen español, era hija del sevillano Manuel García, Y entonces ella hace un viaje artístico en París. Bueno, viaja de París a España y hace este viaje artístico. Y entonces yo estoy convencida, porque no hay otra manera, de que ella viene a Madrid cuando Florencio ya estaba allí, cuando su jota estaba en pleno esplendor en los salones. Entonces ella vuelve a París y entonces empieza ella a hacer arreglos de aquella jota y compositores franceses de esa época que luego se marchan a Cuba. Y ya esa jota está en plena ebullición en París antes de que Glinka y de que Liszt vengan a España.
Marta, ¿qué es lo que les gusta de la jota? ¿Qué es lo que les atrae?
Yo creo que hay varios... claro, como en una cosa que al final se extiende tanto, no hay un solo motivo. Uh-huh. Yo pienso que la jota, aparte de que el ritmo es fascinante, es muy bonito, es muy alegre, es muy vivo, es muy representativo de España, yo creo, ¿no? O de lo que ellos entendían por España, vamos a decir, ¿no? Pues esa idea de música pues exuberante, esa música tan alegre, esa música tan exterior de la vida en la calle que hacemos aquí, yo creo que ese es uno de los motivos y sobre todo del éxito de la música de España en... Uh-huh. en el siglo XIX en todo el mundo, ¿no? Y por ejemplo, pues la ópera Carmen es una muestra de esto, ¿no? Que lo español pues estaba de moda, vamos a decir. Pero luego yo creo que esa combinación de la jota folclórica, ¿no? Cuando va con su rondalla, con sus cantadores, cuando tiene esos timbres, cuando tiene esos rasgueos tan bonitos, eso luego Glinka lo pasa a la orquesta y lo pasa al pizzicato del violín, que ya sabéis que es tocar el violín, ¿sí?, con el dedo, y empieza a hacer, luego solo pasa él al arpa, empieza a hacer unas combinaciones preciosas con todos los vientos metales, que no era lo lógico en la época, sino que en la época lo normal era hacer pues grandes masas de cuerda, los instrumentos de viento metal estaban un poco como al margen, y yo creo que le da mucho juego la jota folclórica original, creo que le da mucho juego para pasarla a la orquesta. Entonces es en el momento que la orquesta del siglo XIX se está desarrollando, está metiendo nuevos instrumentos, y pienso que es lo que decimos siempre, estar en el momento justo, en el lugar propicio. Es así.
Claro, y esos lugares tú los describes muy bien aquí, porque nos hablas de salones, de grandes damas, de vizcondesas, de condesas, de amores profundos, de amores desgarrados, y todo eso con el fondo musical de la jota.
Es que pensé, cuando ya la cosa se puso seria, cuando ya tenía dos o tres capítulos y ya dije, bueno, esto ya no me puedo dejar a medias, esto ya habrá que continuarlo. Pensé, esto lo tiene que conocer la gente.
Claro.
Esto hay que darle una perspectiva narrativa, tiene que tener personajes, aunque no me los haya inventado yo, porque bueno, es que esto es una historia real.
Sí,
Es una especie de ensayo novela. Entonces pensé, esto lo tiene que conocer la gente, y aunque yo vaya a poner ahí mis trozos de mis partituras y mis cosas, porque eso es irrenunciable en lo que yo hago, pienso que una persona que a lo mejor no lea la música o que no tenga una gran formación puede entenderlo por medio de la historia que yo he ido hilando para que la gente conozca lo que pasó.
Claro. Bueno, vamos a recordar que Marta es académica, es doctora, y eso también se nota en este libro, porque es un libro que tiene fuentes documentadas. Es decir, en la narración por esos salones de los que estamos hablando, por los que pasan los grandes compositores y sus grandes amantes de esta época, aparecen también partituras, y vas insertando fragmentos de cartas, de programas, de artículos de periódico. ¿Cómo ha sido la búsqueda de toda esta documentación?
Bueno, pues no me quiero tirar aquí el rollo excesivamente, porque ahora a través de internet es bastante fácil hacer estas cosas, quiero decir.
Sí, pero hay que saber qué buscar y dónde, ¿eh?
El mayor problema normalmente suele ser, por ejemplo, yo no manejo el alemán, me encantaría, pero ya me lo voy a dejar para otra vida. Y entonces muchas veces hay cartas que están en original, en idioma original alemán, y luego las pasan en inglés, y luego yo las traduzco del inglés o del francés cuando previamente, y me da miedo ese tipo de cosas, porque claro, no puedo acceder exactamente a la fuente original porque no me puedo meter a traducir el alemán. Pero verdaderamente ahora, a partir de las hemerotecas digitales y de un montón de libros en línea que se han subido, pues bueno, uno puede ir picoteando de aquí y de allí. Sobre todo lo que me gusta es dar una perspectiva de realidad, acercar al lector la historia de la jota, pero que sea efectivamente con documentos reales y verídicos.
Oye, volviendo a los salones, ¿cómo se interpretaban estas composiciones que hacía referencia cuando estaba Florencio Laoz allí en Madrid? ¿Era un formato de gran orquesta? Obviamente quizá no era la rondalla la que estamos acostumbrados ahora, ¿no?, a ver.
Claro, la jota original era para piano, porque Florencio era pianista u organista, o bueno, una persona que es pianista puede ser organista y viceversa, ¿no? Pero digamos que ha sido pues su expansión internacional la que le ha dado ese vuelo orquestal, porque realmente luego Paulina, al ser cantante de ópera, lo que va a hacer es arreglos para piano y voces, sobre todo voces femeninas, porque ella también pues tenía sus amigas con las que cantaba y tal. Pero digamos que todo el desarrollo orquestal de la jota ha venido por compositores extranjeros, digamos, todo ese vuelo que le da el género orquestal ha sido a través de los grandes compositores del siglo XIX.
Ajá, ¿y qué pasaba aquí? No éramos conscientes de lo que teníamos. Los compositores de música clásica españoles no valoraban lo que había en casa.
Estaríamos criticando. Seguro. Mira qué éxito tiene en Madrid, a criticar.
La verdad es que creo que fue un reconocimiento tardío, como siempre. Las grandes jotas orquestales son las que vienen después, en la segunda mitad del siglo XIX, en la zarzuela, la de Tomás Bretón, y etcétera, etcétera. Pero no hubo un reconocimiento inmediato. De hecho, si Paulina Viardot viajó a España, era porque luego ya en Francia tenía allí sus amores y sus desamores, el marido era republicano y había monarquía en Francia, y entonces empezó a viajar. Paulina empezó a viajar no solo a España, que era el país de sus antepasados, sino por toda Europa. Y fue una de las primeras cantantes occidentales que viajó a la corte de los zares, a Rusia, a San Petersburgo.
Qué fuerte.
Impresionante, la verdad.
Entonces,
a
partir de ahí, a partir de que ella viaja ahí, fue cuando conoció a Glinka, luego se volvieron a ver en París, y luego, pues Glinka supongo que tendría, claro, imaginaos las comunicaciones del siglo XIX, no son las de hoy. Ya todas estas personas que habían viajado a España le dirían a Glinka, no, ¿ves? Porque mira, aquí te recomiendo al rey, al tal, al cual. Y entonces yo creo que fue a partir de... Al final, Paulina es la pieza clave que empieza a difundir la música exótica, no solo por París, sino también, imaginaos, por Rusia.
Por Rusia casi nada, ¿eh? La música, la jota corriendo por Europa.
Bueno.
Marta, ¿cuáles de todas estas versiones posteriores que se hicieron de jota, no sé si se puede decir jota sinfónica, jota orquestada, cuál es el término correcto?
Bueno, es que verdaderamente había ahí unas luchas entre la sinfonía, los poemas sinfónicos, las oberturas. Digamos que lo que no tenía así una forma muy larga, que es la forma sonata, sí, pues era una obertura. Entonces, esta obra que, por ejemplo, escuchamos ahora es la obertura española de Glinka, que está hecha solo con temas de jota. Qué casualidad que estos temas de jota engancho yo el manuscrito de Florencio Laud, que está en la biblioteca del CSIC, y coinciden todos los temas que hay ahí en Glinka, son los de Florencio.
Ahí va. Ya es tarde, ¿no?, para reclamar.
Pero entre medias está la jota de Paulina. Y fijaos qué detalle tan curioso. De las 24 tonalidades que existen en el mundo de la música, la jota de Paulina, que es anterior, es la misma tonalidad que utiliza Glinka 3 años después. Qué casualidad,
vale.
Por favor.
Sí.
Dicen que no nos queremos.
Marta, y la jota aragonesa, que ya corría en estas otras visiones por Europa, también da el salto a Nueva York. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el salto al otro lado del charco?
Pues esta es otra historia fascinante. Es decir, Paulina está en París, ella viaja mucho, pero está en París, ella tiene mucho contacto pues, con los músicos que estaban allí. Liszt, que había sido su profesor cuando era más joven, con Chopin, está plena de este mundo artístico parisino. Y entonces hay un compositor amigo de Chopin, de la juventud varsoviana de ellos, que se llama Julian Fontana, y que de pronto sale una obra en París, antes de la de Glinka y antes de la de Liszt, porque este compositor había emigrado a Cuba y después se marcha a Estados Unidos. Qué casualidad de que antes que todos estos compositores vinieran a España, ya había una obra publicada con los temas de Florencio Laud en Nueva York.
De verdad, ¿eh?
Caray.
Claro.
Qué recorrido, ¿no? Lo de ida y vuelta, ¿no? Aquí yo creo que se originó, ¿no? Ahí, en el término.
Verdad, hay que reivindicar a este señor, pero ya, vamos muy tarde.
Sí.
Estamos en ello porque fijaos que el libro comprende una lista de reproducción, que esto sí. Quería haberlo hecho en mi anterior libro y no me dio tiempo. Con medio de unos códigos QR, todo el mundo puede encontrar una lista de reproducción en Spotify, en YouTube, donde puede ir escuchando los trocitos que yo propongo y la historia de aquello. Ha sido para mí, pues, una gran tristeza que las obras de Florencio Laot no tenemos ninguna, no están grabadas, no están editadas. Pero estamos en ello de corregir esto y después del verano os contaré.
Qué bien, qué
¿Y
bien.
¿Y el resto de archivos? ¿Has tenido dificultad a la hora de encontrar esas grabaciones? Porque claro, no será fácil, ¿no?, encontrarlas todas.
Es que no existen.
No existen directamente.
Es que no existen, es que vale. No tenemos nada. Entonces yo pienso...
¿Es así a través de las partituras que has podido acceder a ellas?
Las partituras que están ahí de dominio público, porque efectivamente tienen muchos años, pues entonces ha sido ese momento de decir... la historia es esta, pero ahora viene la segunda parte. Tenemos que grabar esta música para que la gente conozca el origen, si no, no lo reventarán los americanos y encima nos lo venderán ellos.
Claro. Bueno, si están ustedes con la boca abierta escuchando, si han llegado al garaje y no pueden salir del coche, les recuerdo que estamos hablando con Marta Vela de La Jota Aragonesa y Cosmopolita de San Petersburgo a Nueva York, que es un libro absolutamente fascinante que publica con Pregunta Ediciones, que cuenta precisamente cómo La Jota se convirtió en la gran atracción en los salones de medio mundo a lo largo del siglo XIX. Marta, este trabajo tuyo es un punto más, un apoyo más a esa candidatura de la Jota como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Sí, es que pienso que, bueno, que en este asunto que se está hablando mucho y que todavía se va a hablar más, efectivamente creo que siempre vamos con el mismo género de arte. Y ojo, que está muy bien,
¿sí?
Todo el mundo rural, folclórico, todo eso es estupendo. Pero pienso que si lo estamos reivindicando es porque tiene que tener también una perspectiva más internacional. Y precisamente en esto he pensado, tenemos que conocer esta historia porque es el otro reverso de la moneda, ¿no? Es esa idea de que la Jota, si es tan importante, es porque no solo es de aquí, no de Aragón y del resto de comunidades, sino también es del mundo entero y la gente lo reconoce. Cuando nos pasan por el WhatsApp esos vídeos de los coros rusos cantando las jotas, no es así una casualidad ni una gracia que ellos han tenido. Es que tienen una gran tradición sinfónico-coral de los compositores que durante el siglo XIX vinieron de España.
Y nosotros nos quedamos con la anécdota, ¿eh? Con la gracia de los rusos.
Es verdad.
Menos mal que Marta está aquí para remediarlo. Marta, ¿hasta dónde llega esto? ¿Llega un momento que se pasa de moda? ¿Qué es lo que ocurre?
No se pasa de moda, digamos que a lo mejor se transforma. Se transforma. Bueno, hay un crack evidente y es el abismo de la Primera Guerra Mundial y claro, después de eso pues las cosas no iban a ser ya iguales. Sobre todo porque se aniquila ese concepto de cultura cosmopolita de una Europa en relativa paz durante la segunda mitad del siglo XIX. Pero sí que es verdad que ya, y esto ya fue, ahí sí que ya me sentí muy afortunada, ¿no? La investigación hay veces que te premia con estas cosas. Tú vas buscando una cosa como en la vida, ¿no? Y hay veces que no la consigues, pero obtienes otras en el camino y dices, qué bonito. Bueno, pues en este caso yo sí que obtuve el origen de esta jota aragonesa en los temas de Florencio Laot, pero luego es que me salió otra cosa que fue maravillosa. Y es de una obra que hemos escuchado anteriormente mientras contábamos otra cosa, y es que llega el final del siglo XIX y llega el que es, quitando a Tomás Luis de Victoria, el mejor compositor español de todos los tiempos, que es Manuel de Falla, y que también tiene jotas. Entonces yo creo que ya en este punto de las cosas a cualquiera se le hubiera ocurrido, pues voy a mirar las jotas de Falla, no sé a qué.
Y fue.
Efectivamente, uno de los temas, claro, Falla tiene tres jotas, tiene cuatro en realidad, una es de la Viva Breve, que es muy temprana, pero en esta jota que estamos escuchando y en la que hemos escuchado para canto y piano anteriormente, que era la de Dicen que no nos queremos, el tema principal es uno de los trozos, digamos que un poco de los más periféricos, de los más escondidos, de la jota de Florencio Laot. Y ahí pensé, oh Dios mío, ¿y esto cómo no lo hemos sabido antes?
Bueno, estamos en el camino
sí.
De que Marta recupere y reivindique a Florencio Laot, que nosotros conozcamos su trabajo y que todo lo que él dejó tenga su sitio, sobre todo que podamos escucharlo, que eso es importantísimo, en su propia versión.
Importantísimo.
En su propia versión. Marta Vela, La Jota Aragonesa y Cosmopolita de San Petersburgo a Nueva York, publicado por Pregunta Ediciones. Escuchar hablar a Marta, ya ven que es una delicia.
Es un lujazo, es un placer.
Leerla también, yo les recomiendo si quieren saber más sobre este tema, si les interesa La Jota, si les interesa también cómo era la vida de los músicos en la época, que es algo que cuentas también muy bien, sus idas y venidas, sus viajes, sus conciertos, sus historias, su trabajo, también aparece muy bien reflejado en este libro. ¿Recuperamos esa versión, Dicen que no nos queremos, que escuchábamos antes, os parece? Vamos a pedirle a Óscar que nos la busque y terminamos con ella.
Venga.
Marta, ha sido un placer, de verdad, mucho éxito con este libro y ojalá podamos hablar contigo muchas más veces.
Muchísimas gracias, Ana. Hasta la próxima.
Pronto.